Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a La Mañana de Es Radio, este martes 28 y último día de febrero de 2017. Ayer tuvieron lugar tres sucesos, dos tristes y uno, digamos, que se resiste a la tristeza, o al menos a la resignación. Dos imágenes tristes. Una tristísima. El rey con Soraya, la dialoguera del PSOE, haciendo como si los golpistas de Cataluña fueran algo así como los de Viva la Gente o Mocedades en su juventud. Es decir, haciendo en Barcelona como que no pasa nada en España. Es decir, como si Jonqueras, allí presente, como si el Cocomocho, allí presente, como si la Forcadell, allí presente, no fueran delincuentes golpistas que están tratando de destruir España. No solo el orden constitucional, que se debe al rey, por supuesto la vice todita, la de las super telesorayas, no, sino todo el mundo. Porque si cae el régimen constitucional, si España se deteriora, vamos, ni monarquía, ni república, ni narices. O sea, no vamos todos a freír espárragos, empezando por su majestad, que está muy guapo, pero cada día está más, más cerca de obedecer a Cebrián. Es decir, de hacer el imbécil a las órdenes del tío más siniestro y más nefasto que ha tenido la democracia española en 40 años. Ayer El País daba la orden en su editorial de que el rey hiciera más política que Rajoy, que no hace nada. Y decía que el rey hacía poco. Desde luego lo que ayer hizo fue de más. La foto, la grabación del rey colegueando con los golpistas, como Soraya en Trancas y Barrancas, pues fue sencillamente penosa. El jefe del Estado no puede coleguear, no puede hacer chistes, no puede bromear, no puede reírse, no puede graciosear con la gente que está oprimiendo a la mitad de la población de Cataluña, que le está maltratando, que le está triturando, cuando el rey no ha tenido el gesto todavía, porque Cebrián no lo ha ordenado, que al parecer es el que manda en España a medias con Soraya. El rey no ha tenido todavía el gesto de ir a saludar, a animar a los héroes que están defendiendo la libertad de los catalanes y de todos los españoles contra la panda de golpistas que ayer colegueaban con su majestad. Que colegueen con Soraya es muy natural. Soraya está ahí prevaricando que es gerundio. Porque una vicepresidenta del gobierno, que en lugar de preocuparse de meter en la cárcel a los golpistas, lo que hace es tratar de sobornarlos, pues forma parte de ese golpe de Estado. Ella cree que es muy lista, porque ella tiene una gran idea de su inteligencia. Es como Cebrián de su prosa, cree que es un gran prosista. Bueno, sabe que es un analfabeto técnico, pero es igual. A la fuerza, todo el mundo acabará diciendo que el rey no va desnudo, que el rey va vestidísimo, que Soraya es una estadista eminente y que el mejor prosista del siglo XX, XXI y tal vez XXII es Juan Luis Cebrián. Pero cada vez que Polanco en vida con Cebrián y Cebrián en vida con Tigrecán han marcado la política española, eso que se dice la agenda de la zarzuela ha acabado pues como acabó. El augusto padre de nuestro rey. Que conviene recordarlo, abdicando y sin ser capaz siquiera de acudir a la coronación de su hijo. Dijo su hijo, Felipe VI, en el discurso de coronación, que en una monarquía constitucional la corona tiene la obligación de ser ejemplar. Pues bien, ayer el rey no solamente no fue ejemplar, sino que dio todo un ejemplo de lo que no puede ser la monarquía. El poder arbitral de la corona no puede consistir en coleguear, en rebajar las tensiones a las órdenes del siniestro Cebrián para quedar bien con Soraya, con El País y no se sabe muy bien con quién más. A los golpistas se les combate y si no se les combate en España, el rey es el último cartucho. El último cartucho contra ellos, no el primero a favor de ellos, que es exactamente lo que vimos ayer. Segundo episodio. Mariano Rajoy ayer ya anunció que no piensa cumplir los acuerdos de Ciudadanos, con Ciudadanos, acuerdos para ser investido presidente, ni en la limitación de mandatos ni en los aforamientos. Lo de los aforamientos es una cuestión esencial, porque significa que escapan a la ley los políticos que nombran a los jueces que deben hacer cumplir la ley, y al estar aforados pasan en el Supremo, que son jueces que nombran los políticos. En última instancia, por el Constitucional, que son magistrados que nombran los políticos, o bien por el Consejo del Poder Judicial, que es el que permite filtrar a los jueces que pueden juzgar a los políticos que nombran a esos jueces y que naturalmente no lo juzgan. Es decir, la cuestión de los aforamientos no es un capricho de Rivera. La cuestión de los aforamientos es una cuestión de higiene nacional. O sea, no puede ser que los políticos, en lugar de estar más sometidos al escrutinio que los demás, estén por principio fuera de las garras de la ley. Es decir, que Rajoy monte el espectáculo de luz y sonido de las Black, cuando aquí el tío que más ha cobrado en Black es Mariano Rajoy, del dinero negro de Bárcenas. Y, por supuesto, como Mariano es muy listo y los demás son muy tontos, pues ahí están todos entrando o saliendo de la cárcel, mientras el primer cobrador en Black, del dinero Black, del PP Black, está tan fresco. Y ahora dice que ni limitación de mandatos, porque él quiere ser eterno, no será porque no lo hemos advertido. No seas Pardillo Rivera, que este quiere ser eterno. Eso de la nueva política es una mamarrachada que no se la debería creer ni el que la inventó. Pero, en fin, el caso es que ayer, jarro de agua fría sobre Ciudadanos. Ciudadanos, una cosa es que vote con el PP y otra cosa es que colabore o coleguee con el PP. Al final, en el fondo, lo que está haciendo el rey en Cataluña, que es traicionar simbólicamente a España, lo que está haciendo Rajoy y Soraya en Cataluña, que es traicionar realmente a España, está pareciéndose a ese cambio de registro que hizo Ciudadanos hace un año en Cataluña para atraerse, dice, el voto moderado de Convergencia. Nunca ha habido un voto moderado de la banda de Ali Puyol, pues son unos inmoderados ladrones y unos inmoderados golpistas. Pero es que además ese voto no existe, y si existe no irá nunca a Ciudadanos. O sea, es perder el tiempo. ¿Y de qué manera? Ayer Inés Arrimadas, que parece que va recuperando el fuelle, bueno, dicen que el amor dura un año, con mucho dos, vamos, la tensión afectiva, vamos a ver si se le va pasando la boda y vuelve a ser la Inés Arrimadas que conocimos, y no la que hemos conocido este último año, que parecía el anuncio de Soraya. Mejorado, las cosas como son, pero el anuncio de Soraya. Venga de diálogo y mucho diálogo, y el electorado moderado y el nacionalismo moderado. No existe nacionalismo moderado. Existe el golpismo en Cataluña. Y o se le combate o se le comparte. Y por último, como prueba de que no toda España se resigna, no todo es basura, pues tuvo lugar esa mesa redonda que ayer entrevistamos precisamente a María San Gil y además, bueno, al gran impulsor en la Fundación Villa Cisneros, Ignacio Pineda, de este proyecto, de estos proyectos, que son los de repensar España para defender España, y luego lo de hacer justicia a las víctimas de la ETA, más de 300, cuyos asesinos ni siquiera han sido llevados a los tribunales. Es casi la mitad de los asesinados por la ETA. ¿Qué clase de basura judicial tenemos en España para que estén peleándose los fiscales por la toga nada inconsútil de su independencia, absolutamente inexistente, total, porque la jerarquía que existe en el Ministerio Fiscal, de independencia, nada? Esto es como decir que el capitán es independiente del coronel. Lo que puedes dejar el ejército, pero independiente, ¿cómo va a ser? Bueno, pues lo mismo. Pero en este caso, tanto Íñigo como María San Gil, lo que estuvieron ayer defendiendo muy elocuentemente en este programa, en la tertulia, es que la sociedad civil, viendo la corrupción de los políticos, no puede resignarse. Hay que luchar. Hay muchas herramientas en una sociedad democrática. Lo que es terrible, lo más difícil, es luchar contra el cansancio, contra el agotamiento. Y por eso hay que saludar que frente a la corrupción de las instituciones, al colegueo de la Zarzuela, a la cobardía cómplice del delito de la Moncloa, pues haya gente que antaño eran la vanguardia del Partido Popular. Recuerdo todavía la gigantesca manifestación en la que Mariano Rajoy subió al estrado entre María San Gil y Ortega Lara, y después ya los dos distinguidos miembros del Partido Popular, entonces, pues después fueron expulsados, uno a las tinieblas exteriores y la otra pues al paro político. ¿Por qué? Porque molestaban. Porque Mariano está en el colegueo a las órdenes de Cebrián. Bien, ese colegueo no lleva a nada. Mejor dicho, lleva a la liquidación del Partido Popular, que es una pieza clave en la liquidación de España. Pero no es necesariamente obligatorio que España se vaya a freír espárragos. Ayer tuvimos esas dos imágenes, la del rey haciendo el bobo en Barcelona, a las órdenes de Cebrián y de Soraya, y luego la de Mariano traicionando vilmente el acuerdo de investidura con Ciudadanos. Señal de que uno no se puede fiar de los políticos ni de las instituciones. ¿Y entonces de quién nos fiamos? Pues de España, de los españoles. Es que no hay más. La famosa sociedad civil, simplemente la nación. Decía Ortega que en España lo que no ha hecho el pueblo se ha quedado sin hacer. Desde luego, en la democracia española, lo que no haga la nación se quedará sin hacer y nos quedaremos sin democracia. Y vamos a ver cómo está el tiempo.
¿Qué tal, Federico? Muy buenos días. Pues el tiempo nos deja para hoy frente nuboso, frente lluvioso, especialmente en todo el norte de España, donde están además en alerta naranja en este martes 28 de febrero por rachas muy fuertes de viento, sobre todo en Galicia y en todo el área del Cantábrico. Hoy precipitaciones, por tanto, persistentes además en Galicia, en ese litoral cantábrico también, en el norte de Castilla y León, y a medida que avance el día, las lluvias van a llegar a otros puntos de todo el tercio norte de la península. En el resto, en principio, poco nuboso o más bien despejado. Nieblas matinales también en el interior de la península en estas primeras horas de la jornada, y las temperaturas, pues sí, grandes cambios, 8 grados hasta ahora en Madrid, camino de los 13, 14 que tendremos de máxima. La máxima nacional está hoy en Murcia, en solitario 23 grados en la capital murciana, y la mínima en Vitoria, en Teruel y en Pamplona, 2 grados centígrados.
Es la mañana de Federico, Es Radio.
Ya hablaba Federico de esas imágenes tristes en las últimas horas. Entre otras, hay que destacar también la triste imagen que dio ante los magistrados del Supremo el portavoz de Convergencia en Madrid, del Partido Demócrata Catalán, el señor Francesc Homs. Hoy continúa ese juicio, ya saben, por el referéndum ilegal del 9N en el Supremo. Esta tarde va a declarar en ese tribunal, aquí en Madrid, Artur Mas, como testigo en este caso. Y decíamos que dejó una triste imagen porque Homs no hizo otra cosa que incurrir en contradicciones, constantemente además. Dijo que la prohibición que les había enviado el Constitucional era inconcreta, pero que sí que la conocía y sabía lo que significaba. Dice que no pudo suspender la consulta porque no era tal, era un proceso participativo. Y dijo que lo hizo porque le obligaban las leyes catalanas, que no quería prevaricar, no quería desobedecer lo que le habían mandado los ciudadanos de esa región. Y por lo tanto, pese a ser abogado, incurrió, pues ya decimos, en todo tipo de errores jurídicos en su declaración. Todo ello, además, aderezado por cierta superioridad en sus declaraciones, en su trato. Declaraciones que le llevaron a quedar incluso en evidencia en momentos como este.
Con la venida del señor presidente de sala, es que en mi casa, y además intento practicarlo, me enseñaron que tenía uno que esperar a que al otro acabara para que pudiera repreguntar. Y como que veo que en
sí,
distintas
mire,
preguntas
a ver, a
se me está repreguntando
ver,
cuando no he acabado señor, mi intervención, y yo no quiero faltar a nadie el respeto. Me gustaría que se me tratara con el mismo respeto.
Mire, esto no es su casa, esto es el Tribunal Supremo. No intente usted hacer una glosa sobre la pertinencia o impertinencia de las preguntas que le responde el Ministerio Fiscal. Permítame.
Es una anécdota, bueno, sí, lo es, pero dice mucho de la actitud y de la creencia de superioridad moral, parece, con la que asumen los separatistas, en concreto sus causas pendientes con la ley. Además, ya saben, el teatro de siempre, procesión independentista, también ayer en las puertas del Supremo aquí en Madrid, y por la tarde también la hubo en varios puntos de Cataluña. Así que nada nuevo. Por cierto, todo eso sí retransmitido en riguroso directo por la televisión catalana sin perder detalle. No como el juicio del caso Palau, el primero de los grandes juicios por corrupción en Cataluña relacionados con ese 3% y con Convergencia. Ese arranca mañana. Verán cómo de ese no hay tanto bombo y platillo en los medios catalanes. Bueno, a todo esto, además, imagen de familia, la otra imagen triste. Y luego lo repasamos, pero es muy llamativa, todos juntos, Felipe VI, Puigdemont, Junqueras, sujetando por los hombros amistosamente a Soraya Sáez de Santa María durante esos actos oficiales del Congreso Mundial de Telefonía Móvil en Barcelona. Claro, muchos dicen que es una imagen de normalidad, como si el desafío en la calle, en las instituciones, la chulería en los tribunales ayer mismo, como si todo eso fuese normal. Y además Puigdemont, aprovechando la llamada que hizo el rey de España al entendimiento, aprovechando esas palabras de Felipe VI para utilizar en su favor lo que dijo el monarca.
Yo estoy convencido que tanto la vicepresidenta como el ministro tomaron buena nota de este sabio consejo, porque estamos esperándolo que se aplique en tantos y tantos ámbitos en los que justamente echamos en falta este compromiso de colaboración institucional del gobierno del Estado con Cataluña, tanto si hablamos de infraestructuras, como si hablamos de salud, del déficit de la salud, como si hablamos de programas de atención a los inmigrantes, a los refugiados, o a todo tipo de políticas, financiación por descontado.
Vamos, como si el señor Puigdemont viniese a decir que el rey le está dando la razón a él y no al gobierno de España. Bueno, en fin, hoy por tanto seguimos mirando a Cataluña y vamos a seguir mirando también a las relaciones entre el PP y Ciudadanos. Insistimos, se reúnen hoy en el Congreso. Ayer enfriaban esa cita desde Génova, lo cuenta con detalle en Libertad Digital Mariano Alonso, esa cita con Rajoy, que dejó claro que no piensa poner fácil eso de la limitación de mandatos, eso de los aforamientos también minimizados, como exige Albert Rivera. Dicen en Génova, porque Rajoy además lo dijo ayer a puerta cerrada ante su equipo, que todas estas son reformas muy complejas, que llevan mucho tiempo, así que parece que Ciudadanos tampoco va a marcar hoy la agenda en su relación con el PP. Ni en esto, ni en la limitación de mandatos, por ejemplo, ni tampoco en las presiones con el presidente autonómico de Murcia, ya saben, imputado. PP y Ciudadanos incluso están llegando ya a plantearse la convocatoria de elecciones anticipadas en esa región, en Murcia, dado que en el PP sigue el apoyo cerrado a su presidente autonómico, a Pedro Antonio Sánchez. Fernando Martínez Maillo, coordinador.
Que hay una persecución política del Partido Socialista hacia Pedro Antonio y hacia el Partido Popular de Murcia, que es evidente, con independencia del número de denuncias, si son 11, 12, 13 o 24. En estos momentos, a vista de las circunstancias, de los delitos de los que se le acusa y de por qué se le acusa, pues nosotros seguimos apoyando a Pedro Antonio Sánchez Murcia.
Siguen apoyando y, por tanto, insistimos. Muchos ya dan por hecho que podríamos ir a elecciones anticipadas en la región de Murcia, dada la situación entre estos socios de gobierno. Bueno, por supuesto, en portada también, porque el asunto no está zanjado, ni muchísimo menos. Hoy encontramos de nuevo esas críticas al gobierno, especialmente al ministro de Justicia, después de las últimas polémicas por la presión a los fiscales y la renovación de cargos en el Ministerio Público. El ministro catalá ha negado en las últimas horas que Consuelo Madrigal no siguiese como fiscal general del Estado por presiones, porque no estaba de acuerdo con los nombramientos que le imponía el gobierno, noticia que adelantó, ya saben, Luis Herrero en Libertad Digital. Los grupos de la oposición, con todo, no dejan de pedir explicaciones. Escuchen al ministro catalá, Margarita Robles del PSOE, Pablo Echenique de Podemos y Toni Cantó, Ciudadanos.
No es cierto que la causa de que doña Consuelo Madrigal, como les he explicado, continúe o no continuase al frente de la Fiscalía pudiese tener que ver con un nombramiento. El ministro de Justicia no le dice al fiscal general del Estado a quién tiene que nombrar.
Sin ninguna duda, eso es así. Y es preocupante que por parte del gobierno no se dé autonomía plena a la fiscal general del Estado.
Quería colocar a los suyos, quería colocar a los amigos del poder, a los amigos del Partido Popular.
Y que el fiscal general del Estado no debiera ser puesto por un solo partido, a nosotros nos parece más que evidente.
Y además, para terminar de completar conjeturas de todo tipo sobre estas presiones en la Fiscalía, ayer incendio de documentos en un patio nada menos que de la Fiscalía General del Estado. Ya decimos, para alimentar todo tipo de dudas en pleno debate sobre la independencia de los fiscales. Hay más asuntos, hay más maniobras del separatismo desde las instituciones, asuntos que repasamos ya de forma más breve en titulares con Silvia Ribeiro y Rubén Fernández.
Juntos por el Sí registra con el apoyo de la CUP una reforma del Parlamento catalán para acelerar el llamado proceso de desconexión. La modificación busca que los partidos puedan tramitar leyes por el mecanismo de lectura única, el procedimiento de máxima urgencia, con el único requisito de que el Pleno dé luz verde.
Cataluña es la comunidad que más exige por IRPF a los contribuyentes con menor poder adquisitivo y la que más impuestos propios tiene. Junto con Andalucía, Extremadura es la comunidad que más penaliza las rentas bajas. Según un estudio fiscal, Castilla-La Mancha, Extremadura y Valencia, comunidades gobernadas por PSOE con el apoyo de Podemos, han sido las únicas en aumentar los gravámenes en 2016.
Fernando Martínez Maíllo intenta apaciguar las guerras internas en los congresos regionales del PP. Según cuenta Pablo Montesinos en Libertad Digital, el coordinador general pide a los candidatos ganadores que integren en sus ejecutivas a los perdedores. Esta labor estaría bajo la supervisión de María Dolores de Cospedal, quien, según publica hoy el Confidencial Digital, sigue teniendo la última palabra sobre estos procesos autonómicos.
El líder del PP en Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, considera incompatible que Susana Díaz lidere el PSOE y a la vez presida la Junta. Precisamente, Díaz preside hoy los actos oficiales del Día de Andalucía sin anunciar aún si se presentará a las primarias del partido. Por otra parte, Patxi López propone debates entre los candidatos para evitar la polarización entre Sánchez y Díaz.
A medida que avance el proceso y a medida que haya debate, se pueda concretar. Que yo mismo me gustaría saber claramente qué significa una coalición de izquierdas, o me gustaría saber qué significa el concepto de plurinacionalidad que se ha planteado aquí. Todo eso estoy seguro de que esta campaña lo puede aclarar, y por eso espero que haya debates, para que la gente concrete y diga qué defiende.
En el Ayuntamiento de Madrid, los grupos de la oposición niegan el éxito de la consulta ciudadana que defiende el equipo de Manuela Carmena. Lamentan que solo haya participado el 7,8% de los madrileños y el coste, que ha superado el millón de euros. No se fían tampoco del recuento de los votos y subrayan que el consistorio ha excedido sus competencias. Escuchamos a Esperanza Aguirre del PP, a Silvia Saavedra de Ciudadanos y a Purificación Causapié del PSOE.
Que son simples maniobras populistas para desacreditar a la democracia de verdad, a la democracia representativa. Y ejercicios de demagogia para mayor gloria suya.
Como decían en una frase atribuida a Stalin, no importa los votos que se consigan, lo que importa es quién los cuenta. Que quién los está contando, que es Voluntarios por Madrid. Realmente son militantes de Ahora Madrid, militantes de Podemos.
Sí nos preocupa que la gente esté decidiendo sobre cuestiones que no son competencia de este ayuntamiento.
Donald Trump anuncia una subida de 54.000 millones de dólares en el presupuesto militar de Estados Unidos, lo que supone un 9,3% más. El aumento será compensado con un plan de recortes en otras partidas, principalmente en ayuda exterior. El presidente norteamericano afirma que quiere que su país vuelva a ganar guerras.
Esta medida incluirá un aumento histórico en el gasto de defensa para reconstruir el ejército agotado de los Estados Unidos en el momento que más lo necesitamos. Y en los deportes, pues esta semana, entre diario, entre semana, toca jornada de liga. Comienza hoy mismo. Dani Blanco, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Terminada la jornada número 24 de este fin de semana en Primera División. Comienza hoy la número 25 entre semana. Es la penúltima jornada entre semana porque luego a finales de abril habrá otra jornada, martes, miércoles y jueves. Hoy, por ejemplo, a las 7 y media de la tarde comienza esta jornada 25 con el Real Sociedad Eibar. Un buen partido de fútbol, quinto contra séptimo, equipo revelación por el momento, el conjunto ibarrés de Mendilibar, ahora mismo en la séptima plaza. A las 9 y media de la noche, un Málaga-Betis interesante en el Día de Andalucía, un derbi andaluz que tiene mucho interés. El Málaga y el Betis están ahora en una mala situación. Y a las 9 y media también, Valencia-Leganés, un partido para medir la recuperación del Valencia, si es real esa recuperación, y para medir un poco lo que hizo Leganés el otro día, 4-0 al Deportivo de la Coruña. Precisamente en el Deportivo ya se confirmó la destitución de Gaizka Garitano como técnico del conjunto deportivista y la llegada de Pepe Mel a última hora de la noche se hizo oficial. Pepe Mel será presentado hoy, es el nuevo entrenador del Deportivo de la Coruña, que recibe al Atlético de Madrid el jueves, todavía sin Mel en el banquillo. Cristóbal Parralo, el exjugador de Oviedo y Barcelona, ahora mismo en el Deportivo B, será el entrenador en ese partido para el Deportivo de la Coruña. Mañana juega el Real Madrid ante Las Palmas, mañana juega el Barça ante el Sporting de Gijón, también en partidos interesantes de esta jornada número 25.
Es la mañana de Federico, Es Radio.
Seis y 24 minutos, 5 y 24 en Canarias. Algunos ya ven, parece que no aprenden, porque Juntos por el Sí, Convergencia, Esquerra, con el apoyo de la CUP, se lo decíamos hace un instante, están acelerando el proceso que llaman de desconexión. Están cambiando las normas en el Parlamento de Cataluña para poder llevar a cabo sus planes por los procedimientos de máxima urgencia. Así que ya saben, están sobre todo dando lo que se dice en fútbol, el patadón hacia adelante, pues para intentar acelerar al máximo el proceso ahora que se están enfrentando precisamente los separatistas a la acción de los tribunales. Ayer mismo, y hoy va a continuar ese juicio, hoy va a pasar por el banquillo, en este caso como testigo, el señor Artur Mas en el Tribunal Supremo. Decíamos, continúa ese juicio en el Supremo por el referéndum ilegal del 9 de noviembre. Y lo más destacado, pues las muchas contradicciones que ya les anticipábamos hace un instante del señor Homs, que se enfrenta a una pena de hasta 9 años de inhabilitación para cargo público. Tienen los detalles de esa comparecencia en el Supremo Fernando Lorente. Buenos días.
Buenos días. Estaba librada la batalla jurídica. Homs ha repetido los mismos argumentos que desplegaron Mas y sus exconsejeras a principios de mes. Ha dicho que el gobierno catalán está comprometido con la ley para después reproducir aquello del mandato ciudadano.
Cuando un gobierno como el nuestro está sometido a las leyes con voluntad de cumplirlas y tiene ante él obligaciones tan sagradas, al menos para nosotros, como dar voz a la gente, que es un derecho fundamental, y al lado de esto tiene una providencia en un contexto y en aquellas características, oiga, yo creo que la obligación de un gobernante es actuar como actuamos, porque todo nos obligaba.
La Fiscalía pide para él 9 años de inhabilitación por desobediencia grave y prevaricación. El portavoz separatista, que se esconde en la participación ciudadana y en el contenido de la providencia del Constitucional que prohibió la consulta, Homs, ha descrito una disyuntiva en la que terminaron por prevalecer frente a la ley los derechos de sus votantes.
Gracias, Fernando. Fíjense especialmente en la respuesta del Gobierno, porque llama la atención que para el Ejecutivo, para Moncloa, todo sea normalidad. Tan normal parece que es, por ejemplo, esa imagen que hoy vemos en algunas portadas de Soraya Sáez de Santa María abrazada por el señor Junqueras junto a Puigdemont, en presencia, por cierto, de Felipe VI, todos juntos, foto casi de familia, como les parece normal el desafío separatista y el hecho de que pues muchos de estos cargos nacionalistas se estén enfrentando estos días a los juicios por haber incumplido la ley. Porque de normalidad, en este juicio, es de lo que habla Mariano Rajoy. Declaraciones que ha recogido Alicia González. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Mariano Rajoy midió mucho sus palabras ayer sobre Francesc Homs, participaba en un desayuno informativo y ni a la entrada ni durante su intervención hizo ni la más mínima referencia. Tuvo que ser a la salida y después de reunirse con su equipo cuando el presidente se paró a hablar con la prensa. Niega que este juicio suponga el fin del Estado español.
Estas son cosas que ha dicho el señor Homs probablemente sin pensarlo demasiado. Es decir, aquí lo importante es que los tribunales actúen y que todos acatemos sus resoluciones. Y desde luego, pues España tiene muy buena salud, es la nación más antigua de Europa, existe desde hace mucho tiempo y hay una voluntad muy mayoritaria de continuar juntos.
Rajoy recordó además al exconsejero catalán y ahora portavoz del PDeCAT que está sometido a la ley, al igual que el resto de españoles, y pidió enmarcar este juicio dentro de la normalidad y no en el marco de cualquier otro proceso.
Gracias, Alicia. Y va a ser protagonista de esta jornada del 28 de febrero, del último día del mes, porque hoy es el Día de Andalucía, hoy preside los actos precisamente institucionales en esa región, Susana Díaz. Ya saben, todo el mundo pendiente de si a partir de ahora, una vez que pasa esta fecha de hoy, esos actos institucionales, pues Díaz va a anunciar finalmente su candidatura a las primarias del Partido Socialista. Pero el protagonismo en las últimas horas, en esta carrera por la sucesión en el PSOE, se lo llevaba Patxi López porque ha propuesto debates entre los candidatos para evitar, dice, la polarización. Ketty Garat, buenos días.
Buenos días. Patxi López busca espacio entre el choque de trenes de Susana Díaz y Pedro Sánchez y para ello propone debates electorales cara a cara con los candidatos porque los afiliados no quieren mítines y arengas, sino respuestas de sus candidatos.
Nosotros vamos a dar razones para que voten a Patxi López, militantes. Y por eso creo que va a ser muy importante hacer debates, porque si no, en un mitin uno llega, suelta una cosa, se va, luego no la aclara y queda la duda. Por tanto, creo que va a ser muy importante que, aparte de lo que quede por escrito, se pueda debatir para concretar y saber comparar.
El objetivo de su jefe de campaña, Óscar López, es desmontar lo que considera una bola de nieve en torno a Pedro Sánchez, a cuyos actos van más simpatizantes que militantes y estos no votan.
Es la mañana. Es radio. Si quieres que tu opinión se escuche, es la mañana de Federico. 91 409 0503. Tu opinión es la mañana de Federico. Es radio.
6 y media de la mañana, son las 5 y media en Canarias. Y además es martes, último día del mes de febrero, 28 ya, ¿qué tal? Bienvenidos, buenos días. Bienvenidos a Es Radio, es la mañana de Federico. En esta jornada, con mal tiempo, sobre todo en el tercio norte. Un frente nuboso y lluvioso que va a atravesar toda esa zona, comenzando por Galicia, el litoral cantábrico, norte de Castilla y León y extendiéndose a medida que pase la jornada por el resto del norte de la península. Además, ojo sobre todo no solo a las precipitaciones en esa zona que van a ser persistentes, sino sobre todo a las rachas muy fuertes de nuevo de viento en Galicia y el Cantábrico. Además, nieblas matinales en el interior peninsular. En Madrid hasta ahora estamos a 8 grados, hoy alcanzaremos los 13. La máxima se va a registrar en Murcia con 23 y la mínima en Vitoria, Teruel y Pamplona con 2 grados centígrados. Y una de las citas de la jornada está en la reunión que van a mantener los equipos del Partido Popular y de Ciudadanos para abordar la situación en la que se encuentra su pacto, aquel acuerdo que permitió, gracias a los votos de Ciudadanos, también ya saben, a la abstención del PSOE, pero el voto positivo de Ciudadanos, pues que Mariano Rajoy fuese investido presidente allá por el mes de noviembre, a comienzos de ese mes. Bueno, pues especialmente van a repasar algunas de las exigencias que hace el partido de Albert Rivera, limitación de mandatos, sobre todo, también la retirada de aforamientos, limitación en este caso de esos aforamientos para cargos políticos, pero en las últimas horas desde Génova especialmente se encargaban de enfriar las expectativas, de decir que no es tan fácil, de plantear en definitiva que Albert Rivera no se va a salir con la suya, o al menos no de manera tan fácil. Se trata, desde el Partido Popular, de marcar, de dejar claro quién lleva las riendas en esta relación a dos, entre el Partido Popular y Ciudadanos. El resumen de la situación y lo que viene para hoy. Mariano Alonso, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Las fricciones entre el PP y su socio preferente son cada vez más evidentes. Este martes, los grupos parlamentarios de ambas formaciones se reúnen de nuevo para tratar dos de las seis reformas que Rivera fijó el pasado verano como imprescindibles para negociar el acuerdo de investidura y que deberían implementarse en los tres primeros meses de la legislatura: la supresión de los aforamientos de diputados, senadores y miembros del gobierno y la limitación de mandatos presidenciales. Lo primero necesita una reforma, aunque que sea exprés, de la Constitución, y para lo segundo basta modificar un artículo de la Ley de Gobierno. Inés Arrimadas asegura que ellos ya han cumplido.
Lo que sí que se puede y se debe, que es lo que hemos hecho, es tramitarlas en los primeros tres meses. Es tramitarlas, bueno, en los primeros tres meses, quiero decir, de legislatura, y por tanto nuestra palabra está cumplida.
Los populares, por su parte, enfrían la posibilidad de que esas medidas salgan adelante por la complejidad que ello conlleva. El coordinador general, Fernando Martínez Maillo, volvió ayer a marcar distancias en otro frente, el de Murcia, asegurando que el imputado Pedro Antonio Sánchez no dimitirá como presidente.
Que hay una persecución política del Partido Socialista hacia Pedro Antonio y hacia el Partido Popular de Murcia, que es evidente, con independencia del número de denuncias, si son 11, 12, 13 o 24. En estos momentos, a vista de las circunstancias, de los delitos de los que se le acusa y de por qué se le acusa, pues nosotros seguimos apoyando a Pedro Antonio Sánchez.
El próximo jueves, reunión entre el presidente murciano y el líder regional de Ciudadanos, Miguel Sánchez, donde el Partido Naranja le volverá a pedir su dimisión, aunque, como ha reconocido la propia Arrimadas, no hay un plazo para que esta se produzca.
Gracias, Mariano. Y destacado también en las últimas horas ese acto del que ayer nos hablaba en este mismo estudio María San Gil, acto de la Fundación Villa Cisneros y de la Fundación Valores y Sociedad, acto que se celebraba ayer sobre el fortalecimiento del coraje cívico en la defensa de España, la llamada sobre todo a la actuación de la sociedad civil, tan necesaria, tan aparcada tantas veces. Bueno, pues un acto que le resumimos y con el que comenzamos ya el repaso a otros titulares de forma más breve, con Silvia Ribeiro y Daniel Muñoz.
Las fundaciones Villa Cisneros y Valores y Sociedad han celebrado en Madrid la conferencia sobre el fortalecimiento del coraje cívico en la defensa de España. A ella han asistido María San Gil y Ortega Lara. Al acto también han asistido además personalidades como Esperanza Aguirre o Jaime Mayor Oreja. En su intervención, Dolores Ajenjo, la única directora de un instituto catalán que se negó a entregar las llaves de su centro para el 9N, ha dicho que en Cataluña es la sociedad civil la que sostiene el Estado de Derecho.
En Cataluña todo el mundo piensa que lo más fácil, o la mayoría piensa que lo más fácil es ir a favor de la corriente. La corriente es el nacionalismo. Algunos nos empeñamos en ir contra corriente. Pero también es necesario otra cosa, y esta es la que más me preocupa. Es necesario que esto no se quede en acciones individuales. Hoy en día en Cataluña es la sociedad civil la que está sosteniendo el Estado de Derecho.
Cristina Cifuentes, aspirante a presidir el PP madrileño, rechaza participar en un debate con su rival Luis Asúa, tal y como él había propuesto. A pesar de que es la primera vez que los afiliados madrileños pueden elegir al líder del partido en la región, solo se han inscrito para votar las primarias 11.000 afiliados. Asúa culpa al partido de la baja participación por no enviar cartas informativas.
A mí me hablan que esto puede ser impugnable, que va a haber una lluvia de impugnaciones, y me parece lamentable que Génova no eche para atrás y mande esa carta que siempre se ha mandado. O sea, yo no recuerdo ni un solo proceso congresual, es decir, ninguna asamblea, ningún congreso regional ni ningún congreso nacional en el que no se haya mandado una carta a todos los afiliados.
El Partido Socialista no apoyará la reforma de la ley de la estiba que ha aprobado el PP después de que Europa haya instado a cambiar la normativa. Mientras en Valencia la huelga encubierta y el desvío de 17 buques causa 2,5 millones de pérdidas al día. En Vigo, 500,000 de prendas de Zara se encuentran inmovilizadas y no pueden llegar a Arteixo, en La Coruña. La industria española hace acopio de materiales ante la huelga de la próxima semana y negocia con Marsella, Génova y Portugal para descargar los componentes.
Manuela Carmena multa a las 4 mujeres acampadas en la Puerta del Sol en señal de protesta por la violencia doméstica. La alcaldesa ha enviado a la policía municipal, que ya les ha sancionado 3 veces por desplegar una carpa para guarecerse del frío y la lluvia. Estas mujeres llevan en total 19 días en huelga de hambre.
La junta directiva del Barcelona decide no descolgar la camiseta de Urdangarín del Palau Blaugrana. El Barcelona afirma que sus méritos deportivos como jugador de balonmano son incuestionables y no quieren mezclarlo con su sentencia judicial. Mientras, el abogado del exduque de Palma, Mario Pascual Vives, afirma que se va de vacaciones.
Yo creo que ahora ya estamos de vacaciones hasta el año que viene. Sepan ustedes que ahora ya, hasta el año que viene, ya no tendremos más noticias. Vale. O sea que buen verano.
Y una actuación polémica en la justicia, en el caso NOS, a otra anticorrupción ya ha anunciado que solo va a pedir medidas cautelares, en este caso en las tarjetas Black, para uno de los condenados, para Miguel Blesa. A falta de que se concrete la fecha para esa vistilla, el único de los acusados que tiene posibilidad de ingresar en prisión antes de que haya confirmación de la sentencia por parte del Supremo es el señor Blesa. No Rodrigo Rato. El Ministerio Público, en este caso, no pedirá esas medidas. María Yuste, buenos días.
Buenos días. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido la celebración de la vistilla de medidas cautelares para el expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, condenado a 6 años de cárcel por las tarjetas Black. Sin embargo, el fiscal del caso, Alejandro Luzón, no ha solicitado que se estudien medidas cautelares preventivas para el sucesor de Blesa, Rodrigo Rato, que fue condenado a 4 años y medio de prisión porque considera nulo riesgo de fuga al comparecer en todos los requerimientos durante la instrucción y el juicio. Gonzalo Postigo, presidente de la Confederación Intersindical de Crédito, que es quien llevó la acusación popular en el caso Bankia, solo ve una explicación, la que explica en Es Radio.
Pero tal vez tenga algo que ver con que la pena de Rato son 4 años y medio y está por debajo de los 5, que es cuando la costumbre o la regla no escrita que tiene la Fiscalía para solicitar la prisión preventiva.
CIC estudia acudir al Supremo para que se juzgue a ambos por un delito de administración desleal al no ser todavía la sentencia firme.
Que no apreció la sala y eso va a ser uno de los motivos por los cuales nos estamos planteando el recurrir al Supremo, el delito de administración desleal para Rato y para Blesa. Que con eso ya saltarían de los 6 años, ambos dos, ¿no?
Esta asociación ha pedido a la sala de lo penal el ingreso en prisión tanto de Blesa como de Rato.
Gracias, María. Y además, en este 28 de febrero, Jornada Mundial por las Enfermedades Raras. Cada semana se registran 5 nuevas enfermedades raras en todo el mundo. Casi 3 millones de españoles padecen una de las más de 6.000 que hay detectadas. Los pacientes piden que se destinen más dinero para investigación. Mientras, en España, las afecciones del sistema circulatorio son la principal causa de muerte natural. Son datos del INE que señala que aumentan los problemas respiratorios y que cada vez más ciudadanos prefieren ir a la sanidad pública. Esta alcanza su tercera mejor nota en 14 años.
Theresa May pretende acabar con la libre circulación de personas el mismo día que active el Brexit, previsiblemente el próximo mes de marzo. La primera ministra británica quiere limitar la entrada a Reino Unido a los nuevos comunitarios, mientras Escocia amenaza con convocar un nuevo referéndum de independencia cuando se produzca la desconexión. Londres podría apoyar su convocatoria una vez fuera de la Unión Europea.
Los cristianos huyen de la península del Sinaí por la presencia del autodenominado Estado Islámico y el asesinato en el último mes de 7 coptos. Mientras UNICEF denuncia que más de la mitad de las mujeres y niños que esperan en Libia para cruzar Europa han sido violados.
Es la mañana. Es radio. Es la foto del día.
Si hubiese sido en Valencia esa imagen, pues se podría la sensación que estaban viendo la crema, por ejemplo, o la mascletà, ahora que entramos ya en periodo fallero en la capital del Turia, pero no, fue en Barcelona, en el Congreso Mundial de Telefonía Móvil. Ojos casi emocionados por parte de todos, del rey, de Artur Mas, de Puigdemont, de Soraya Sáenz de Santa María, abrazada por el señor Junqueras en ese acto. Foto de familia que hoy recoge la prensa, como recogen también la que se producía a las puertas del Tribunal Supremo antes de la comparecencia del señor Homs ayer por el juicio por el referéndum ilegal del 9 de noviembre. Es la imagen de la jornada. Rubén Fernández, buenos días.
Buenos días. Ayer por la mañana, mientras los madrileños se desperezaban para comenzar una nueva semana, unos cuantos separatistas catalanes se plantaron en la céntrica Plaza del Rey. En el corazón de la capital, en pleno barrio de Chueca, a solo unos metros del cuartel general del Ejército de Tierra y a los pies de la Casa de las Siete Chimeneas. El gentío, con barretinas y esteladas incluidas, sacó una urna gigante de cartón y comenzó una procesión. Artur Mas y Homs fueron nombrados hermanos mayores de la cofradía independentista. Detrás, como penitentes y costaleros de la urna, iban Gabriel Rufián, Neus Munté y Raúl Romeva. La procesión independentista salió de la plaza, recorrió el paseo de Recoletos y la carrera oficial terminó en la madrileña Plaza de París. Allí, rodeado de cámaras, Mas y Homs se fundieron en un abrazo propio del spot navideño del Vuelva a Casa por Navidad. Pero no, aquello no era una terminal de vuelos internacionales, sino el Tribunal Supremo. Ante los micrófonos, discursos victimistas y de elogio hacia el referéndum. Todo un logro, todo un desafío del Estado. ¿Cómo no consultar al pueblo? Mas y Homs, unos valientes. David contra Goliat, decían. Homs entró envalentonado en el magno edificio. Se sentó en la imponente sala ante el tribunal. Rehusó ponerse la toga y entonces se vino abajo. Donde hablaba de referéndum o consulta, empezó a hablar de proceso participativo. Donde se elevaban a los altares a los héroes, empezaron a decir que todo aquello era culpa de los voluntarios, que lo organizaron todo y que Mas y él solo pasaban por allí. Un poco más y nos cuentan que la urna que acababan de sacar en procesión fue una ilusión óptica de nuestros ojos, que en realidad era una calzotada gigante para difundir la gastronomía catalana. Solo les faltó decir eso.
Es la mañana de Federico. Es radio.